Muy buenas tardes, querida audiencia. Nos encontramos en la cuarta jornada de este curso, El feminismo después de la pandemia. Y hoy iniciamos la sesión del jueves con doña Cristina Carrasco Bengoa, que ya está conectada con nosotros. En primer lugar, y antes de presentarla, quería transmitirle un especial agradecimiento de parte del Instituto de la Mujer y del Ministerio de Igualdad. Porque nos consta que hay las dificultades, la lejanía, el cambio de hora, porque actualmente Cristina reside en Chile y personalmente te agradezco de verdad todas las facilidades y todas las comunicaciones que hemos mantenido en estos últimos meses. Así que agradecidísima de tenerte con nosotros y de escuchar tus aportaciones en esta conferencia titulada Crisis de los cuidados o revolución definitiva. Para nuestra audiencia, aunque la mayoría de nuestra audiencia conoce tu trayectoria profesional, pero para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de leerte o escucharte, comentaros que Cristina Carrasco Bengoa es profesora jubilada de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Ha realizado siempre investigación dedicada fundamentalmente a la economía feminista. Actualmente, como acabo de comentar, reside en el sur de Chile, donde es profesora colaboradora de la Escuela Campesina Curaco de Vélez y participante en la Red de América Latina reconocida por la Claxo Economía Feminista Emancipatoria. Tiene una trayectoria académica, profesional, articulista y de escritura muy destacada. Y sin más, para no robar ni un minuto de su intervención, Cristina, te doy la palabra. Tenemos prevista una duración de la conferencia de una hora. Entonces, normalmente durante estas sesiones estamos reservando 10, 15 minutos para las preguntas de la audiencia que están muy interesadas en, pues eso, a todas las ponentes consultaros o preguntaros o pediros que profundicéis en alguno de los aspectos. Así que, si te parece, te damos ya la palabra y así dedicamos la hora completa. Sí, pues sí, gracias Teresa. Os recuerdo, para aquellos que no lo recordéis, que el correo electrónico donde podéis enviarnos las consultas o preguntas es preguntafeminismo@inmujer.es. Muchas gracias. Bienvenida, Cristina.
Bueno, pues buenos días para mí, buenas tardes para el hemisferio norte. Muchísimas gracias por la invitación a este seminario, pues, tan completo, ¿no?, de una temática diversa y que además me ha permitido y me está permitiendo, pues, volver a ver a compañeras y amigas de este viaje que vamos haciendo todas juntas y, bueno, con las cuales trabajé bastantes años todo el tiempo que estuve en Barcelona. Bien. Bueno, ya dijeron, yo soy chilena, vivo en el sur de Chile, a 1.200 kilómetros al sur de Santiago, y entonces en algunos momentos pondré ejemplos de lo que está pasando en Chile, ¿no? También yo creo que es bueno a veces comentar, ¿no?, las situaciones de distintos países, y creo que también este seminario también está pensado con esta diversidad. Bien. Voy a comenzar diciendo que el título de este Crisis de los cuidados o revolución definitiva no es para mí un título fácil de abordar, ¿no? A ver, crisis de los cuidados, sí, hay crisis de los cuidados, esto es fácil verlo, pero creo que tenemos que reflexionar qué significa, de dónde viene, cuáles serían sus causas, etcétera, ¿no? Y vamos a dedicarle tiempo a ello. Revolución definitiva. Bueno, una revolución es un cambio, ¿no? Un cambio estructural, un cambio global importante. Entonces, ¿esto hacia dónde? ¿Por parte de quiénes, no? Claro, si es por parte de las que estamos por cambiar esto, pues claro, podríamos decir o seguimos con la crisis o podemos hacer una revolución. Pero también puede que el cambio venga de los que ya estaban cambiando. Bueno, esto lo veremos al final. Vamos por partes entonces. Hoy sabemos y estamos viviendo una crisis brutal de cuidados, de todo tipo de cuidados, ¿no? Comenzando tal vez por el que es más visible, que es el cuidado sanitario, el cuidado en la salud. La pandemia ha demostrado la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, que hace tiempo que el feminismo lo viene diciendo, y la vulnerabilidad también del sistema, ¿no? Que aparece un virus y miremos lo que nos está pasando a todas y todos. Por tanto, yo creo que para entender la magnitud de los cuidados, de lo que significan y de lo que significa realmente una crisis de cuidado, tenemos que ver, entender cómo funciona nuestro sistema socioeconómico político. Seguramente hay diversas o muchas personas de las que nos están escuchando que esto ya lo han leído, lo saben, lo han discutido, pero seguramente otras no. Y yo creo que me voy a dedicar al menos un breve tiempo a hacer esta parte porque permite seguir el hilo del discurso que voy a tener, ¿no? A ver, podemos decir así rápidamente, una cosa que ya la economía feminista y el feminismo en general, y no solo la economía feminista, también otras voces críticas ya venimos diciendo, que estamos en una sociedad que es capitalista, pero que también es heteropatriarcal, que también es colonialista, que también es racista y que también es expoliador de la naturaleza, ¿no? Y que está sustentado teóricamente por una economía que se pretende o pretenden decir que es la única posible, la economía que es dominante actualmente en todas las facultades, bueno, o prácticamente todas las facultades del mundo, de facultades de economía, y también domina la gran mayoría de los países en sus políticas económicas, ¿no? Y de esta manera también esta economía sostiene esta parte neoliberal, o sea, la parte política de este sistema, que es un sistema neoliberal. Y en este caso Chile es como un laboratorio, ha sido con la dictadura que duró del 73 al 90, se estableció Chile como una especie de laboratorio para probar el neoliberalismo a fondo. Bien. Entonces, este sistema, ¿cómo funciona? Voy a hablar de dos características básicas que son las que me interesan para explicar, que lleguemos a la crisis de los cuidados, ¿no? La primera es que este sistema funciona con unas fronteras muy estrechas, unos límites muy determinados, que son los límites del mercado. Los límites del mercado, es decir, ahí solo se analiza pues la producción que va al mercado, el consumo que se realiza a través del mercado, la distribución de mercado, es decir, todo lo que se va intercambiando por dinero. Y de esta manera estas fronteras son muy excluyentes porque dejan de lado todo lo que no se intercambia por dinero, es decir, todos los trabajos que se hacen que no son motivo de intercambio de dinero. Podemos hablar de varios trabajos, varios, por ejemplo, participación ciudadana, etcétera, pero básicamente tal vez el más importante es el que denominamos trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Que es al que me voy a referir fundamentalmente. Al no incluir todos los trabajos, todo lo que tiene, lo que se realiza fuera de estas fronteras del mercado, los análisis que hace esta economía pueden ser muy sesgados y tal vez erróneos, porque no ve más allá del mercado, ¿no? Por tanto, puede que aplique políticas que no son las más convenientes, ¿no? Pero de esta manera también la economía está eludiendo toda su responsabilidad sobre las condiciones de vida de las personas. Separa los mundos en el público, político, donde se desarrolla, digamos, la economía y la política, y lo demás lo deja como un mundo privado. Y ya sabemos desde hace muchos años que lo personal es político, como ha dicho el feminismo, y que todo lo que no se lleva al terreno de la política, al terreno público, no existe. Por tanto, son problemas de las personas que los tienen que resolver a nivel privado. Y digo que solo se maneja la economía de mercado, y esto queda reflejado en lo que se considera que es el indicador más importante macroeconómico, que es el famoso PIB, el Producto Interior Bruto, ¿no? Cuando se nos dice la economía va bien, es porque el PIB está aumentando. Tenemos crecimiento económico, ¿no? Y esto hoy, por ejemplo, ya muchas voces nos empiezan a decir cuántos puntos del PIB está bajando, ha bajado durante esta pandemia, ¿no? Y yo no digo que el PIB no sea algún indicador, pero no lo que ellos pretenden, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el PIB crece, parece que toda la economía va bien. Y muchas veces crece aumentando las desigualdades. Entonces tenemos que ver qué significa que la economía vaya bien, ¿no? Y el PIB crece, se produzca lo que se produzca. Yo produzco veneno y eso aumenta el PIB, ¿no? Pero el PIB no cuenta nada de lo que se produce fuera del mercado. Entonces, ¿qué hace la economía feminista? Pues, por supuesto, rompió esta barrera, ¿no? Para incorporar todos los trabajos y sobre todo el trabajo que se realiza en casa sin remuneración. Y esto nos permitió analizar mucho mejor, de forma más sensata, el circuito del trabajo, ¿no? Para la economía, como solo el trabajo es el empleo, pues entonces la gente sale a trabajar al mercado, recibe un dinero, un salario, básicamente. Ese salario llega a los hogares y con ese salario los hogares se reproducen. Reproducen la vida, reproducen la fuerza de trabajo. Claro, todas nosotras sabemos que eso no es así, que eso no funciona así. Cuando el salario, beneficio, salario, pensiones, los dineros llegan a casa, en casa se hace una cantidad enorme de trabajo para poder reproducir a todas las personas del hogar. Por tanto, tenemos el salario, el trabajo que se desarrolla dentro del hogar y, según el país, mayores o menores servicios públicos. Y entonces, claro, se realiza todo este trabajo dentro del hogar, se reproduce a toda la población, ¿no? Y una parte de esa población volverá al mercado como fuerza de trabajo. Pero esto entonces, desde el punto de vista económico, ¿qué sucede? Que esta fuerza de trabajo después se remunera, según se dice, según lo que cuesta reproducirla. Pero eso no es verdad en lo que está pasando. Porque cuando el valor que tiene, el valor intrínseco de esa fuerza de trabajo, es todo lo que cuesta reproducirlo. Y ahí hay algo mucho más que el salario. Está todo ese trabajo que no se está remunerando. Y con esto no estoy diciendo que haya que remunerarlo, ¿no? Sino que sencillamente estoy diciendo que esta fuerza de trabajo tiene incluido todo ese valor y ese valor no se considera. Y por tanto se pagan salarios mucho más bajos de lo que habría que pagar para reproducir la fuerza de trabajo. Esto, por tanto, es una fuente de beneficio enorme para este sistema, ¿no? Voy a nombrar algo que solo lo voy a nombrar, no voy a entrar en ello, porque seguramente ya yo lo tratará mucho mejor el día de mañana, que es los puntos de encuentro que tenemos con la economía ecológica. Porque la economía ecológica o el ecofeminismo también rompe esta frontera que hay entre el mercado y la naturaleza, para incorporar también todo lo que viene de la naturaleza y todas las contaminaciones que se devuelven, ¿no? Toda la basura que se devuelve. Porque entonces el mercado, la producción de mercado tampoco podría funcionar sin contar con todas las materias primas, con todo lo que obtiene de la naturaleza. Y entonces de ahí también está sacando otra fuente de beneficios. Por lo tanto, esta economía dominante no considera dos dimensiones fundamentales para el sostenimiento de este sistema, que es todo el trabajo que le proporciona la fuerza de trabajo necesaria para realizar el trabajo y todos los bienes que vienen de la naturaleza, incluyendo, por supuesto, la energía, etc. Estas son dos fuentes de beneficio fundamentales para el sistema y además le permiten seguir funcionando. Son su sostén fundamental. ¿Esto qué significa? Claro, ¿por qué lo hace? Bueno, porque sencillamente de esta manera traspasa costes a unos sectores donde no hay una economía contable. Y por tanto, a partir de ahí quedan invisibles y eso le permite obtener una mayor beneficios. Y esto sencillamente porque el objetivo de este sistema no es otro que la acumulación de capital en manos privadas y cada vez menos, ¿no? Y con esto, a medida que el sistema va creciendo, pues las desigualdades, como digo, depende de los países, pero mientras más neoliberal sea, pues más desigual es el país, ¿no? La segunda cuestión que quería referirme de funcionamiento de este sistema es una crítica metodológica, ¿no? Metodológica que tiene que ver con el individualismo metodológico que utiliza esta economía. Y este individualismo metodológico se traduce, se concreta en un personaje económico que define, ella misma define esta misma economía, que es como su personaje representativo. Y este es un personaje que, según la definición de la propia, fijaros que se llama homo economicus, o sea, el hombre político, el hombre público, el hombre económico, es un hombre, ¿no? O sea, este hombre no lo digo yo, lo dice la propia economía. Y entonces, este personaje es totalmente independiente, este personaje está siempre en el mercado, relacionándose a través de precios, solo, o sea, no parece que no tuviera, ¿no?, ninguna relación afectiva con nadie, es totalmente individualista. Este personaje es absolutamente racional, solo toma decisiones racionales en el mercado, no manifiesta relaciones emocionales y parece que no se le otorgan, no se le otorgan rasgos asociados a lo que la sociedad considera la feminidad, ¿no? Como la ternura, la pasividad, la dependencia, etc. Es decir, se nos presenta como una persona joven, sana y siempre dispuesta a trabajar en los mercados, donde es una persona que nunca fue niño, que nunca se hace viejo y por tanto nunca nadie lo ha cuidado y él jamás cuida a nadie. Para él los cuidados no son una necesidad de la vida. Por supuesto que este personaje no existe en la vida real, pero sí ha sido como la imagen, ¿no?, de sostenimiento de que el sector masculino de la población pueda salir al mercado libre de responsabilidades de cuidados. Es decir, puede salir al mercado con libertad de tiempo y acción porque el resto de los cuidados se hará en este mundo privado que la economía no considera parte de ella y que esto socialmente se ha asignado a las mujeres. Es decir, una visión absolutamente androcéntrica, ¿no? Por tanto, las razones pues ya son claras, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque por una parte, como dije, el sistema aprovecha de sacar beneficios de estas economías no monetarizadas y por otra, esto es un beneficio también para el sector masculino, ya que su trabajo es valorado, es reconocido. Yo no digo que no sea a veces pesado, ¿no? Hay muchos trabajos que son pesados, pero es un trabajo reconocido porque se intercambia por dinero y el dinero en una sociedad capitalista es poder. Entonces, fijaros, esto crea pues lo que a veces llamamos la feminización de la pobreza, porque las mujeres, pues ya sabemos, ¿no? No hace falta que lo volvamos a contar, todos los problemas laborales, de mercado laboral que podemos tener. Perdón. Tengo alergias y ahora empezó la primavera aquí y me vienen las alergias, ¿no? Bien, entonces, decía que el trabajo de cuidados, como tenemos peor participación laboral, pues nos lleva a menores salarios, menores pensiones, etc. Pero fijaros que el cuidado, o sea, cuando uno piensa en todos estos trabajos del hogar, nadie dice que no existen, ¿no? No están ocultos, están ahí. y la gente lo puede reconocer actualmente. El problema es que lo que se esconde es este ligamen, esta ligazón fuerte que tiene con el sistema capitalista. Es decir, que el circuito de trabajo es uno solo, con trabajos con distintas características, pero es uno solo. Y entonces el sistema depende absolutamente de que se realice este trabajo. Bueno, en conclusión, pues es un sistema, como ha dicho alguna compañera, biocida, atenta contra la vida. La vida de la mayoría no le interesa, no le importa, salvo que le pueda servir para fuerza de trabajo, ¿no? Y su único fin, como se dijo o como he dicho, es la acumulación de capital en manos privadas. Y yo creo que esto ha quedado totalmente visible, volveré sobre ello con esta pandemia, ¿no? Por tanto, la economía feminista, naturalmente, después de realizar toda esta crítica y más, pues sencillamente cambia el paradigma y dice, bueno, pues el objetivo de la economía no puede ser la acumulación privada, sino que tiene que ser la vida de las personas. Y así, pues, digamos, de alguna manera, fuimos acuñando este concepto de sostenibilidad de la vida, ¿no? Que es un concepto que estamos discutiendo y que hay que seguir, ¿no?, reflexionando y profundizando, que es, claro, ¿qué significa la sostenibilidad de la vida? ¿Qué significa sostener una vida decente, una vida digna, una vida que sea, que seamos alegres de vivirla, ¿no? Una vida que tenga satisfecha nuestras necesidades básicas, etcétera, ¿no? Y en esto la noción de cuidados es fundamental, ¿no? Es como un eje que está dentro de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Por tanto, como ha dicho Amaya, no sé si lo dijo ahora, pero yo se lo he leído, dice, la vida, cuando nace una vida, eso no es una certeza de vida, ¿no? Es sencillamente una posibilidad. Y esta posibilidad podrá desarrollarse en vida, podrá convertirse en vida, solo si se puede satisfacer estas dos necesidades básicas que acabo de nombrar. El recibir cuidados y el tener bienes de la naturaleza fundamentales para la subsistencia, ¿no? Y esto después dura a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Pero en cuanto nace la criatura, pues ya tenemos que empezar a cubrir, ¿no?, estas dos necesidades básicas. Fijémonos que los bienes naturales, todo lo que usamos y utilizamos viene de la naturaleza. Y si no, cada una miremos alrededor de donde estamos situados en este momento, ¿no? Yo estoy mirando papel que viene de los árboles, estoy mirando cemento que viene de la tierra, estoy mirando plásticos, varios que vienen del petróleo, etcétera. Es decir, no inventamos nada, todo lo sacamos y a partir de ahí vamos transformando. Bien. Repasemos un poco así rápidamente también qué significa esto de cuidados. A ver, podemos hablar de cuidados individuales y de cuidados colectivos. Y esto no es una clasificación, ¿no? Es solo para ordenarnos un poco, pero también están como entremezclados. Los cuidados, cuando hablamos de cuidados más individuales, nos referimos fundamentalmente a lo que tiene lugar dentro de los hogares, ¿no? Ahí nacemos, ahí crecemos, ahí nos socializamos, ahí adquirimos una identidad sexuada, ahí adquirimos un lenguaje, unos símbolos, una parte de una ideología y unas capacidades básicas que nos van a permitir posteriormente relacionarnos con el mundo más amplio, con el mundo común, ¿no? Digamos, cuidado es algo, por tanto, inherente a la vida, ¿no? Es parte de la reproducción de la vida, la reproducción social de toda la comunidad. Y, bueno, están naturalizados, ¿no? Por tanto, es como si ya esto se desarrollara sin que interviniera nadie, porque, bueno, no se sabe, pero se entiende que ya las mujeres lo hacen en casa o se hacen responsables de que se realicen, ¿no? Ahí en la economía feminista decimos que hay una mano invisible más poderosa que la de Adam Smith, que hace todo esto que cada día, pues cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas, pues cada día sale las criaturas pequeñas al colegio, los adultos a su trabajo, etcétera, y cuando se vuelve a casa, vuelve a haber comida, vuelve a estar la casa limpia, vuelve a haber ropa, etcétera, para el día siguiente continuar, ¿no? Y esto parece como que pasara por ahí una mano invisible. Voy a citar una frase de un economista, Kenneth Boulding, un economista que vivió a lo largo del siglo XX y seguramente puede ser el primer economista ecologista, así claramente, ¿no? Tengo que decir que tenía una compañera, una pareja, que era feminista, ¿no? Él escribió muchas cosas muy interesantes. Y entre todo lo que escribió, tiene un pequeño artículo que se llama El trabajo doméstico como talón de Aquiles. Y ahí, en ese artículo, él en un momento comenta y dice: la supervivencia de la raza humana ha dependido primero de la explotación de las mujeres, sin la cual hace mucho tiempo que hubiese desaparecido. Es decir, él ya nos está diciendo cómo desde el hogar, desde el trabajo de las mujeres, se sostiene la vida, ¿no? Bien, los cuidados, entonces, sencillamente dan cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, ¿no? O sea, son absolutamente necesarios a lo largo de todo el ciclo vital, incluso en las edades intermedias, cuando uno se siente que está estupendo, que es sano, que no necesita a nadie. Pues mira, solo basta con ver lo que está pasando ahora. Llega un bichito y resulta que aquí todos somos vulnerables, todos en sus casas, todos aquí con fragilidades, ¿no?, de cuerpos, y yo creo que vulnerabilidad que se ha agudizado, o sea, que le hemos sido capaz de verla, y vulnerabilidad del sistema, que viene un bicho y ahora nos tiene a todo el sistema con crisis por todas partes, ¿no? Por tanto, yo creo que los cuidados hay que mirarlos por una parte como una absoluta necesidad y por tanto debiera ser un derecho. Yo creo que en cualquier constitución tendría que ser el primer derecho a estar escrito. Siempre se habla del derecho a la salud como derechos sociales, el derecho a la salud o derechos humanos, ¿no?, el derecho a la educación, etcétera. No se habla nunca del derecho al cuidado. ¿Y por qué? ¿Porque lo hacen las mujeres? No. Entonces aquí es donde planteamos que tiene que ser un derecho. Y además implica también, yo no voy a decir un deber, porque hay derechos que no tienen un deber de contraposición, porque son derechos básicos humanos, ¿no? Pero sí una responsabilidad, ¿no?, de todos y todas tener que participar en los cuidados. Y entonces esto, si viviéramos en comunidades pequeñas, lo notaríamos mucho, porque ahí se ve, claro, ahí estaríamos viendo cómo se reparte el cuidado y quiénes se hacen responsables, ¿no? Bien, por tanto, podríamos también mirar esto que llamamos cuidados más colectivos, ¿no? Estos cuidados colectivos trascienden, desbordan las fronteras del hogar. Y aquí yo diría que tienen que ver con todo lo que es nuestro entorno, todo lo que son las condiciones donde se desarrolla diariamente nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de la población mundial hoy vive en ciudades, ¿no? Ciudades que, si las miramos, prácticamente todas, son muy agresivas para la población algo más vulnerable. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando se diseña una ciudad, si nosotros tuviéramos en cuenta que la gente, que la población tiene que estar bien cuidada y tiene que ser un bienestar para ellos el diseño de la ciudad, tendríamos que poner muchísimas más áreas verdes, por ejemplo, de las que tenemos, ¿no? Y no solo un paseo central, sino en todos los barrios muchas áreas verdes. Tendríamos que diseñar las calles con mucho más espacio para las aceras, para las veredas, ¿no? Y menos espacio para el transporte rodado. Más espacio, porque en las aceras que tenemos actualmente, en general, los niños tienen que ir siempre tomados de la mano, cogidos de la mano. porque si no, fácilmente salen a la calle y los atropellan. Las personas mayores muchas veces no se atreven a bajar solas a la calle, porque se encuentran más vulnerables en su movilidad y las pueden empujar, se pueden caer, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar que la población es muy diversa y, por tanto, hay mucha gente vulnerable o personas con algún tipo de problema de movilidad. Con lo cual, tenemos que pensar, diseñar esa ciudad para que la gente esté bien cuidada. Y eso también tiene que ver con la movilidad, cómo nos movemos. Bueno, caminando, por supuesto, pero también en vehículos. El vehículo privado ocupa demasiado espacio, es muy agresivo y además solo sirve para personas, primero, que tienen dinero para comprárselo y para personas que pueden conducir o personas que viven con alguien que las lleve. En cambio, el vehículo público sirve para todo el mundo. Entonces, ahí tenemos que pensar transporte público de calidad y que esté acondicionado para todo tipo de personas, ¿no? Es decir, que la vida cotidiana sea lo más agradable posible. Salud ya no hace falta entrar porque es lo que hemos estado discutiendo todo este tiempo. Así, si viéramos cualquier política, tendríamos que pensar, diseñarla en función del cuidado de las personas. Por ejemplo, otra cosa fundamental es la organización de los tiempos. Vivimos en ciudades donde los tiempos de mercado, los tiempos de empleo son imperialistas, porque nos dicen cuánto tiempo tienes que trabajar y el resto haz lo que te parezca, ¿no? Lo que queda del día, haz lo que te parezca, pero es poco para cuidar, para tener distanciamiento, para tener ocio, para tener, etcétera, otras dimensiones importantes de la vida, ¿no? Fijaros que nos manejan el tiempo desde que nacemos. Yo me jubilé hace 4 años y cuando me jubilé pensé, es primera vez en mi vida que tengo 2 años que no me van a marcar los horarios y las jornadas y que yo puedo vivir sencillamente disfrutando yo, gestionándome yo el tiempo. Y no quiere decir que esté trabajando menos. Pero te quedas con un poco la imagen esa, bueno, hoy es domingo, hoy puedo descansar. Dice, pero si puedes descansar los 7 días, ¿no? Es decir, te quedas con esta imagen tan marcada porque ha sido toda tu vida los tiempos marcados así. Yo creo que aquí hay que buscar otras formas de organizar los tiempos sociales, los tiempos de la ciudad. Bien, a ver, hablemos ahora de la crisis de los cuidados. ¿Cuándo comenzamos a hablar de la crisis de estos cuidados? Bueno, las mujeres siempre habíamos hecho, y antes con mayor razón, todo el trabajo de casa. Y había el modelo este, que era como lo más simbólico, la familia nuclear, la madre ama de casa, el padre salía a trabajar fuera. Esto era la imagen, porque la gente de rentas más bajas, pues las mujeres obreras siempre salieron porque los salarios no eran suficientes, ¿no? Pero el modelo que existía era ese. Claro, esto ya, el movimiento feminista, que empezó, bueno, empieza hace muchos siglos, ¿no? Pero hubo un auge importante desde mediados del siglo XX, y el auge este fue significando y cada vez más, y hemos visto pues lo que ha pasado en los últimos 5 años en todo el mundo prácticamente, fue empoderando a las mujeres y esto fue significó como un avance importante teórico y de práctica política, ¿no? Bueno, eso significó que muchísimas mujeres cada vez más fueran a estudiar, llegaran a la universidad, salieran a trabajar, etcétera, ¿no? Aquí en Chile hay una particularidad que fue el efecto de la dictadura, ¿no? Porque como la dictadura creó unos conflictos económicos muy grandes para la gente más precaria, y entonces muchísimas mujeres se vieron obligadas a salir a completar el salario, porque los salarios cayeron en picada, y entonces había que tener doble ingreso sencillamente para sostener la comida del hogar, ¿no? Entonces, esto fue una particularidad que en otros países pues no fue tal, ¿no? Bien, con esto las mujeres fueron fuimos reduciendo la natalidad, pero simultáneamente sabemos que hubo la transición demográfica, mejor alimento, mejor salud, etcétera, y aumentó la esperanza de vida. Entonces, nosotros podíamos decidir tener menos hijos, pero no podíamos decidir no tener padres o abuelos que cuidar, ¿no? Y aquí empezó este conflicto, porque como que se suponía que las mujeres íbamos a tener una oferta infinita de trabajo, ¿no? Pero no, no podemos tener una oferta infinita, ¿no? Entonces, esto que estaba oculto, porque era este malestar de las mujeres, que era, estaba oculta, estaba latente esta crisis que empieza a despertar, ¿no? Entonces, ¿cómo se resolvió, entre comillas, esta crisis? Bueno, no se resolvió, sino sencillamente las clases medias y altas contrataron a alguien en casa. En América Latina en general, en Chile en particular, pues cualquier persona de clase media tenía una empleada puertas adentro en casa. Y aquí también hubo la migración peruana que llegó a Chile, ¿no? Porque esto depende de qué país tiene más posibilidades de contratar mujeres. Y en el norte global, la migración o la importación de mano de obra femenina para trabajos de cuidado fue importantísima, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que pensar que nada es solución si no abarca a toda la población, ¿no? O sea, esto es como un principio básico. Esto no puede ser solución porque las mujeres cuidadoras, ¿cómo resuelven ellas el tema, ¿no? Por tanto, yo creo que cualquier solución o cualquier principio que mantengamos tiene que ser universalizable para todas las mujeres del tipo que seamos, ¿no? Porque aquí tenemos que insistir en la diversidad de las mujeres. En un sistema patriarcal, todos estos trabajos lo harán las mujeres, porque las mujeres son consideradas un grupo de población inferior. Pero si ese sistema es clasista, serán las mujeres pobres, porque son consideradas un grupo inferior. Si ese sistema es racista, serán las mujeres no blancas, porque son consideradas otro grupo inferior. Y así los cuidados se van desplazando hacia lo que consideramos grupos, que la sociedad considera grupos inferiores. Aquí Martha Nussbaum, respecto a esto, también en un momento planteó y dijo claramente: una sociedad que designe o asigne los cuidados a cualquier grupo de población distinguido por alguna característica de clase, de género, de raza, etcétera, esa sociedad nunca podrá decir que puede llegar a justicia o igualdad social. Es decir, aquí hay una clave importantísima. Mientras los cuidados no se asuman por toda la población, nunca podremos tener igualdad o justicia social. Por tanto, entonces, viéndolo así, ¿de dónde viene esta crisis de los cuidados? Esto que a nosotras se nos manifestó como que ya éramos las malabaristas de la vida, que intentábamos combinarlo todo, pero llegó un momento que esto ya no era combinable, ¿no? ¿De dónde viene esta crisis? Claro, todo lo que dije al principio del sistema capitalista, el sistema capitalista ahí alberga una gran contradicción. Por un lado, la reproducción social, la que hablábamos, donde el trabajo doméstico y de cuidado es fundamental, ¿no? Es el que posibilita la acumulación sostenida de capital, es decir, el sistema este es acumular cada vez más. Es un sistema, digamos, que da, hay la avaricia. Vamos cada vez acumular cada vez más para que haya más ricos, menos ricos, pero más ricos, ¿no? Este proceso de acumular cada vez más sin tener en cuenta nada más, esto desestabiliza, como es lo que estamos viendo con las crisis estas, desestabiliza totalmente los propios procesos de reproducción. Es decir, por una parte, el sistema necesita la reproducción y por otra parte, su forma de funcionamiento desestabiliza ese propio proceso de reproducción. Por tanto, aquí está la contradicción de la llamada crisis de los cuidados. es la propia definición del sistema la que lleva la crisis intrínseca en su constitución. Entonces, yo creo, esto también, esto con la naturaleza sucede lo mismo, ¿eh? Ya lo explicará, supongo, Yayo, pero es el sistema sigue explotando, expoliando la naturaleza, y yo no sé si no se da cuenta, pero cada vez más la naturaleza está respondiendo peor porque ya no puede más, ¿no? Entonces aquí también está rompiendo sus bases de sostenimiento, ¿no? Pero entonces, yo creo que las crisis actuales, que llamamos las crisis actuales, que están sometidas a los cuidados, no son accidentales, ¿no? Sino que tienen estas profundas raíces sistémicas en la propia constitución de las sociedades capitalistas. Entonces, yo creo que la sociedad capitalista siempre va a tener, ¿no?, estas crisis porque están en su propia definición. ¿Qué ha hecho la pandemia esta? Bueno, pues los cuidados en tiempos de pandemia. A ver, yo creo que las sociedades en general no quisieron escuchar la alerta que ya venía de las economías feministas y de la economía ecológica y de otras seguramente, ¿no? De que tal como íbamos al desastre, ¿no? Y la economía ecológica ya decía y mostraba cómo estábamos destruyendo ecosistemas, donde estaban pasando virus que eran más propios de ecosistemas animales a la humanidad, a las personas, o cómo se estaban mudando algunos otros, ¿no? Por tanto, esto no se quiso escuchar y este COVID, pues, yo creo que aparte de crear una serie de conflictos, también permite, y ojalá se vea, permite ver la estructura del sistema que estamos viviendo, ¿no? Que no tiene en cuenta la vida de la mayoría de la gente, ¿no? Y esto yo creo que va quedando cada vez más claro. Yo creo que el virus este no ha creado una gran crisis, sino que lo que ha hecho es profundizar una serie de crisis que ya estaban latentes, como la crisis alimentaria, la crisis ecológica, la crisis económica, la crisis de los cuidados. Todo esto ya existía. Y este bicho, aparece el bicho y todo esto salta a la luz y aparecen como muchísimo más fuertes, ¿no? Entonces, yo diría que esta crisis no es culpa del virus. Es responsabilidad de una organización neoliberal que no tiene como principio cuidar a su población. Si el principio hubiera sido otro, no hubiéramos actuado de esta manera y lo más probable es que este COVID no hubiera aparecido. Y si hubiera aparecido, tendríamos todos los mecanismos para cuidar bien a la población. Pero esto nos ha llevado a una situación excepcional, donde ha mostrado, como dije, la vulnerabilidad de las personas y la vulnerabilidad del sistema, ¿no? Yo creo que en gran parte es culpa o responsabilidad, resultado de la mercantilización. Es decir, y esto aquí en Chile lo vemos clarísimo, que lo que eran espacios públicos, espacios comunitarios, espacios solidarios, espacios de lo común, etcétera, casi todo se mercantilizó. La salud, la educación, las pensiones. Y los 30 años de gobierno después han modificado muy poco esta situación. Entonces, como nos encontramos que todo esto está privado, claro, lo privado, su objetivo es su ganancia, no tiene objetivo, no es su responsabilidad cuidar a la población, ¿no? Entonces yo creo que aquí los sistemas neoliberales pues tienden a la mercantilización y de esta manera el Estado no sea eso. No se hace responsable. Bien, veamos en relación a los cuidados, las consecuencias que yo creo que se puede generalizar en todo el universo, en unos con más efectos o menos, según el Estado, el gobierno que nos encontremos, ¿no? Lo primero que hay que nombrar, y esto no hace falta ya entrar porque todos lo conocemos, que es el colapso que ha sufrido en general los sistemas sanitarios, ¿no? Y la dedicación intensa que han tenido que tener los profesionales de la salud. Y hay que repetir que aquí la gran mayoría, o sea, una mayoría amplia, son mujeres. Tal vez en el cuerpo médico, a lo mejor no tanto, pero en enfermería, en ayudantes de enfermería, etcétera, esa gran mayoría son mujeres. Por otro lado, y aquí también habrá diferencia entre países, pero yo creo que hay cosas que son generales. La orden quédate en casa. La orden quédate en casa ha obligado a los hogares a hacerse cargo de niños, niñas y seguramente alguna persona con alguna dependencia más severa, encerrados 24 horas diarias y, según dónde, pues ya 4 meses, ¿no? Y esto sin cuestionarse, claro, quién va a realizar los cuidados. Aquí han asumido fundamentalmente las mujeres, ¿no? Y por tanto, aquí las mujeres se han cargado enormemente de trabajo, porque muchas de ellas hacían teletrabajo. Aquí en Chile, el último dato que vi es que entre el 12 y el 14% de las mujeres que hacían teletrabajo han dejado el empleo, porque no han podido combinar 8 o 10 horas de teletrabajo en casa con cuidado de las criaturas que no van al colegio, ¿no? No se ha tenido en cuenta que todos los hogares no son familias nucleares, ¿no? Que hay hogares, por ejemplo, monoparentales femeninos, lo que llamábamos monomarentales, donde esas madres que salían a trabajar y los niños al colegio, ahora están todos en casa. Esa madre tiene que hacer algún trabajo y generalmente es la fuente de ingreso fundamental de las criaturas, pero además tiene que cuidar a las criaturas, ¿no? Y lo mismo con algunos hogares con personas mayores. Tampoco se consideró que las convivencias obligatorias y prolongadas incrementan la violencia y el maltrato con las mujeres. Aquí se ha dado muy poca respuesta y si hay alguna respuesta ha sido el movimiento feminista, que ha intentado paliar los temas y entonces buscar formas para contactar a la gente, a las mujeres que estaban siendo víctimas de violencia y buscar algunas soluciones a través de colectivos, etcétera, ¿no? También son mujeres la gran mayoría de las cuidadoras, tanto de cuidadoras de personas ancianas en domicilio como como en residencias, que sabemos, las residencias privadas, en muchas de ellas y algunas públicas, lo que ha sucedido. O sea, con malos recursos y cómo la pandemia ha hecho estragos, ¿no? Y también hay que nombrar, pues, a las mujeres que llamamos las empleadas domésticas, que las nombré antes, y que ayudan a que el resto de la familia, o sea, que la familia, que el hogar, tenga una vida mucho más digna, ¿no? Todos estos son empleos muy precarizados, y se refleja porque en el muy poco valorados cuando están ahí. Y entonces se refleja porque tienen casi siempre los salarios muy bajos, ¿no? Entonces no se valora lo que están haciendo. Y yo creo que hoy lo tendríamos que tener muy claro, porque hoy durante esta pandemia se ha ralentizado mucho toda la actividad de mercado, toda la actividad comercial. En parte, al menos en Chile, la pequeña empresa ha cerrado, pero las grandes no, las mineras y estas siguen ganando. Y lo que ha aumentado enormemente son los cuidados, son los trabajos del hogar y los cuidados de todo tipo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que en una situación crítica, complicada, lo que aumenta son los cuidados. Ahí se ve cuáles son los trabajos más necesarios, ¿no? Y yo creo que esto tenemos que aprender mucho. ¿Cuáles son los trabajos más necesarios en la sociedad y cuál es el consumo más necesario? Porque hemos dejado de consumir muchas cosas y a lo mejor nos hemos dado cuenta que tampoco las necesitábamos tanto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, como dije antes también, estos trabajos de bajo salario están muy feminizados y muy racializados, ¿no? La orden quédate en casa tampoco ha tenido en cuenta la desigualdad entre la población. Y, bueno, aquí en Chile el ministro de Salud que había, que después lo cambiaron, en un momento dijo, porque en Santiago la mitad de la población, hay una serie de comunas muy pobres, que generalmente esta gente tiene más trabajo informal. Y con trabajo informal, cuando se le dice quédate en casa, no se puede quedar en casa, y al final salieron en manifestación con pancartas diciendo prefiero morir de COVID que no de hambre. Bueno, el ministro de Salud dijo en un momento, bueno, yo no sabía que existían tantas desigualdades en Chile, ¿no? Entonces, bueno, ¿que nos estás tomando el pelo o qué? Bueno, entonces yo diría que el virus no discrimina. Es la sociedad que es clasista, sexista y racista la que está discriminando los efectos sobre algunas personas y otras menos, ¿no? Lo mismo que, y esto ya no voy a repetirlo, también sabemos que no es lo mismo vivir en una vivienda amplia, con todas las condiciones, con todo internet y con bastante alimento en la nevera o el refrigerador, y sin embargo, mucha parte de la población, al menos en América Latina, vive en viviendas muy estrechas, con hacinamiento de gente, sin grandes, sin generalmente sin internet, y generalmente con escasez de comida y escasez de agua muchas veces, ¿no? Bueno, por tanto, dicho esto, y podríamos incluso decir más cosas, ¿no? Porque sabemos todo lo que está sucediendo. Yo diría entonces, para cerrar ya, ¿cuál sería el futuro que nos espera, ¿no? Yo diría, bueno, hay algunas certezas, ¿no? Yo creo que hay una certeza de que hay una crisis económica y que se va a profundizar y que ahí va a haber un desempleo enorme. Bueno, pues aquí tenemos que impedir que los gobiernos empiecen a asumir políticas de ajuste, que sabemos lo que significan, ¿no? Porque en las crisis siempre han terminado con políticas de ajuste que afectan generalmente a los servicios sociales y afectan a las clases más precarizadas. También hay otra certeza del endeudamiento público y privado, que ya veremos cómo se resuelve. Pero hay muchas incertidumbres, y aquí viene un poco la idea esta de, que decía el título, revolución definitiva. Entonces yo creo que la sociedad está cambiando, ya estaba cambiando y sigue cambiando, pero puede cambiar hacia lo que se llama la nueva normalidad, que será seguir con el sistema que teníamos. Bueno, la primera incertidumbre es que no sabemos si esto va a terminar algún día y cómo va a terminar. Pero cuando se dice recuperemos la nueva normalidad, creo que es volver a, o sea, seguir con lo que teníamos y cada vez peor, ¿no? Eso puede ser un cambio, pero un cambio que no nos interesa. Entonces, otro cambio que es, bueno, aquí en América Latina también este cambio que no nos interesa ya estamos observando, que hay una apropiación del poder político en general, en casi todos los países, de parte de las derechas más duras. Y hay un proceso de militarización de los territorios, que esto es muy grave, ¿no? Y por otra parte continúa la mercantilización global, el extractivismo, etcétera, ¿no? Todos procesos que conducen siempre a mayores desigualdades. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podríamos hacer? O sea, dar respuesta y decir, mira, o mantenemos la crisis de los cuidados sabiendo lo que significa, que es parte intrínseca del sistema, o intentamos cambiarlo hacia un cambio más definitivo. Bueno, aquí yo creo que tenemos que poner en el centro lo que ha dicho ya hace mucho tiempo el feminismo, la vida, la sostenibilidad de la vida, y tener una mirada a largo plazo, porque esto no se consigue de un día para otro. Tenemos que seguir debatiéndolo y tenemos que seguir haciendo como pequeñas acciones que vayan en ese sentido, ¿no? Pequeñas acciones que vayan en ese sentido, pues, por ejemplo, significa mirar la organización de los tiempos con todos los trabajos en conjunto y con todos los cuidados individuales, colectivos, etcétera, ¿no? ¿Cómo construimos más allá de los hogares lo común? Lo común mediante también, pues, servicios públicos, economías solidarias, comunidades, es decir, desprivatizar todos estos servicios, ¿no? El cuidado no puede dejarse en empresas con afán de lucro, ¿no? Tenemos que ser muy creativos, comunitarias, comunes, etcétera. Públicas tal vez gestionado a medias con las comunidades, porque si no lo público a veces no termina de funcionar, ¿no? Por tanto, tenemos que desfeminizarlo, desprivatizarlo y desracializarlo. Y finalmente, para acabar, solo diré que, bueno, esto es una opción personal ya. Yo creo que las políticas públicas tienen que ser importantes, pueden serlo, pero creo que me parece más relevante lo que podemos llamar política con mayúscula, que es la participación de la ciudadanía en la organización social, ¿no? Y esto significa pues todo tipo de organizaciones, movimientos sociales, etcétera, que puedan intervenir, modificar o presionar en las políticas, ¿no? Pero aparte, acciones propias de los movimientos sociales. Yo creo que aquí el movimiento feminista nos ha dado una lección de cómo la movilización, por una parte, y la teorización y debate y reflexión del movimiento feminista ha logrado, ¿no?, que la sociedad y que los partidos y que los gobiernos escucharan. Falta mucho, pero de momento el camino ha sido ese, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que eliminar nuestra cultura del miedo que nos están inculcando, porque esto sería otro tema a discutir, ¿no? Hasta dónde, y en Chile lo vemos, hasta dónde se está aprovechando esta situación. Chile empezó el 18 de octubre, después de 30 años, Chile despertó, ¿no? Chile despertó, grandes movilizaciones, el gobierno un poco de espalda, y en marzo, cuando ya volvíamos a las movilizaciones, apareció el COVID, que ha desmovilizado a la sociedad completa en todos los países, ¿no? Y esto me parece muy grave. Entonces aquí, bueno, pues tenemos que ver cómo perdemos el miedo, cómo recuperamos toda nuestra organización social desde la base. Pues me he pasado un poquito, pero muchas gracias por estar ahí, por escucharme.
Cuestiones que nos han llegado de la audiencia, ¿vale? Para que puedas también responder a alguna de ellas. Nos dice una compañera, ¿qué estrategias pueden utilizar precisamente los movimientos sociales para exigir esas políticas públicas inclusivas?
¿Puedes repetir el inicio, que no escuché de la pregunta?
Sí. Pregunta una compañera que qué estrategias crees que pueden utilizar los movimientos sociales para exigir políticas públicas inclusivas. Y por otra parte, que también está relacionado con esta pregunta, hay otra persona que dice que precisamente en este contexto de confinamiento, de limitaciones, precisamente para reivindicarse en algunos países o en algunos momentos, que qué posibilidad tienen estos movimientos para presionar o informar para que continúen las reivindicaciones que ahora mismo pues no puedan realizarse a lo mejor en las calles de las ciudades.
Bueno, yo creo que antes de la pandemia, como dije, yo creo que el movimiento feminista había actuado en los últimos, bueno, desde hace mucho tiempo, pero en los últimos 5 años había universalizado, ¿no? Y había relación importante entre todos los países, ¿no? O sea, estamos todos en la misma. Recordemos un violador en tu camino, cómo se divulgó y cómo se tradujo a 23 lenguas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, en cada lugar, en cada territorio, las estrategias concretas pueden ser diversas, ¿no? Pero sí que creo que tenemos, a ver, hay organizaciones que normalmente tocan áreas, ¿no? Por ejemplo, los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, pero cada vez más hay todos los puntos de encuentro entre ellos y cada vez más estamos planteando por un paradigma y por una sociedad diferente. Y entonces aquí nos encontramos discutiendo y viendo cómo conectar, ¿no?, todos los debates que hay, por ejemplo, entre, bueno, en Chile también en la defensa de los territorios indígenas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que tiene que ver en cada lugar cómo realizas la estrategia, pero yo creo que es muy importante el tener el contacto en los puntos de encuentro, desarrollar cada vez más los debates con todos los movimientos afines, que estamos todos por un fin común, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cómo hacerlo en concreto? Pues, claro, aquí en Chile se hizo de una determinada manera, ahora cada lugar es cada lugar, ¿no? Y sobre todo, se desarrolló mucho la solidaridad, ¿no? Bueno, y que se está desarrollando en la pandemia, porque antes yo nombraba todas estas comunas más pobres de Santiago, donde la gente empezaba a tener hambre, bueno, pues rápidamente surgieron las ollas comunes solidarias, ¿no? Que son cosas de la propia población, ¿no? Entonces, esto requiere una organización importante. Y en esto no es solo dar la comida, ¿no? Sino también la organización que se crea, los debates que se crean, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahora, con las posibilidades que tenemos, que se han reducido mucho, bueno, por un lado, a veces criticamos todo lo que es el desarrollo informático, que nos controlan, pero por otro, ¿no? Ha sido todos los tipos de Zoom y lo que estamos haciendo hoy, ha sido importantísimo para la comunicación, ¿no? Para mantener las redes en los movimientos sociales, para mantener las discusiones de, por ejemplo, aquí se habían organizado asambleas territoriales, bueno, pues se mantienen las asambleas territoriales a través de las redes estas, se mantienen los debates, se mantienen, que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, somos personas sociables y humanas y necesitamos el contacto, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a exigirlo cada vez más, pero de forma responsable. O sea, no sé, yo miro, bueno, aquí Santiago o cualquier país, ¿no? Que entonces cuando la gente tiene ya, se acaba la cuarentena más dura, lo primero que se llenan son los bares, ¿no? Que no estoy criticando que la gente vaya al bar, porque todos tenemos ganas de convivir, ¿no? Pero eso hay que hacerlo de una manera más responsable. Y sobre todo, aprovechemos esos espacios para volver a reunirnos, para volver a discutir, para volver a reflexionar y discutir qué estrategias son posibles en cada lugar, ¿no? O sea, no sé, yo ahora no estoy en cuarentena y entonces ya empezamos a juntarnos, pues por ejemplo, claro, ahora viene aquí un plebiscito importante para ver si se hace una nueva constitución, o sea, estamos en un proceso muy históricamente importante y por tanto cualquier espacio, por pequeño que sea, pues ya salimos a hacer, a discutir con la gente, el plebiscito, etcétera, ¿no? Pero claro, esto en cada lugar hay que mirar cuáles son las necesidades urgentes. Yo creo que lo fundamental es tener el objetivo este a largo plazo común y bueno, y complicado, pero que además también, como dije antes, uno de los principios tiene que ser cosas que sirvan para toda la humanidad. Es decir, no podemos, cuando discutamos la sostenibilidad de la vida, no podemos hacerlo en función de una clase a otra o de un grupo étnico con otro, ¿no? Entonces, para mí son los principios básicos. Ahora, ¿cómo se concretan en estrategias concretas? Esto, cada sociedad, cada grupo, cada movimiento lo tiene que ir discutiendo, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pues simplemente ya, si quieres, para terminar, una preguntita rápida de un minutito así para que se puedan ir uniendo las ponentes de la siguiente sesión. Pregunta, hay dos reflexiones que se repiten bastante. Por una parte es cómo desde las instituciones se puede hacer ese cambio respecto a los cuidados, teniendo en cuenta la aparición de la pandemia, y si la aparición de la pandemia puede servir para como una aliada del feminismo para precisamente ensalzar y que se visibilice la necesidad de los cuidados y las figuras que tradicionalmente han desempeñado estos trabajos que no son otras que las femeninas.
A ver, yo trabajé siempre en una institución, porque la mayoría estamos en alguna institución, pero creo que las instituciones tienen un papel, un rol bastante limitado, ¿no? Generalmente las instituciones responden a alguna línea política. Claro, yo estaba en una universidad donde esto es mucho más flexible, ¿no? Hay otras que son menos flexibles, todo esto depende. Pero normalmente tienes una capacidad de movimiento menor que si estás en un movimiento social, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, la libertad de pensamiento la veía mucho más en el movimiento feminista que no en la institución universitaria académica, ¿no? Entonces yo creo que desde las instituciones sí hay que forzar el cambio, pero creo aquí importante la presión que hay que hacer para que la institución fuerce los cambios que necesitamos, ¿no? O sea, no que los cuidados sean un punto más en la agenda, ¿no? Cuando dice, mira, tenemos 20 puntos fundamentales, entonces el octavo por ahí aparece los cuidados, vamos a poner más guarderías, más, ¿no? No, esto no funciona así. Esto es por decir, mira, las mujeres, ay, ya estamos con los temas de las mujeres, pongámosles más guarderías, ¿no? Esto es no entender nada de lo que estamos diciendo, cómo funciona la sociedad. Y por tanto, ahí tienen que estar los movimientos entendiendo bien los problemas y presionando para que esto no sea así, para que realmente se asuma de la manera que hay que asumirlo, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no haya que poner guarderías, ¿no? Pero que el tema no se resuelve por ahí, ¿no? Entonces yo creo que las instituciones hay que exigirles y hay que estar presionando para que realmente vayan en la línea que estamos planteando, ¿no? A ver, yo no me atrevería a decir que la pandemia es un aliado del feminismo, ¿no? Parece como un poco fuerte, pero sí diría lo que dije en un momento, que con la pandemia deberían ser conscientes los que aún no lo son de ver qué ha pasado, quiénes han asumido los cuidados, cómo los cuidados han sido tan importantes y sin embargo la sociedad o las instituciones o la política no les daba el lugar que corresponden, ¿no? Entonces yo en esto sí que creo que esto puede ayudar a visibilizar. Claro, si alguien tiene ceguera patriarcal histórica, pues no lo va a ver, ¿no? Pero si uno es mínimamente sensato y abierto de mente, se dará cuenta de cuál ha sido aquí el papel de los cuidados, ¿no? Como dije en un momento, lo único que ha aumentado y que está salvando las vidas, todo tipo de cuidado, incluido por supuesto los sanitarios, y en cambio se ha ralentizado todo el otro tipo de trabajos que eran tan importantes, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ¿dónde está lo fundamental? Entonces, esto tiene que ayudar y tenemos que decir que esto ha visibilizado dónde está lo importante, ¿no? Ahora, tanto como aliado ya no lo diría, ¿no? Pero sí que habría que insistir en este asunto, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un placer y un honor tenerte con nosotras en estas jornadas. Lo único que lamentamos, como en muchas otras sesiones, es que no pueda durar más para poder seguir, pues eso, intercambiando reflexiones y participando la audiencia. Pero bueno, estoy segura que todas tus reflexiones, así como las que se han hecho y se harán mañana en la sesión final, pues bueno, son una oportunidad pues para que reflexionemos hacia qué mundo queremos caminar y qué queremos construir. Y sin más, voy a darle la palabra al segundo, a la directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, para que te despida y continuaremos con la sesión de hoy. Muchísimas gracias.
De acuerdo. Déjame solo dar las gracias y por la participación y el haber podido mínimamente hacer una reflexión colectiva, ¿no?
Sí, muchas gracias, porque yo creo que al final lo que vale de estos cursos es que pongamos en común una serie de reflexiones y que nos quedemos con ellas para luego continuar cada una. Y a mí me ha resultado muy interesante muchas de las cosas que has dicho, y sobre todo que este proceso de acumulación desestabiliza el proceso de reproducción. Con lo cual ya era como ir a la raíz del problema. Así que muchas gracias por todo lo que nos has contado.
Pues muchas gracias. Y a nuestra audiencia les confirmamos que a las 5:15 empieza la siguiente sesión, en la que tendremos acompañándonos a Rosa Cobo y a Beatriz Ranea, que ya está conectada, que sobre prostitución. ¿De acuerdo? Entonces volvemos, nada, en 7 minutos estamos de vuelta. Muchas gracias.